suma vengan a constituir el capital del Estado. No, eso es mentira. Sino en el sentido de que cada uno, personalmente o con su asesor fiscal, se convierte en un contable, en un colaborador, quieras que no, de los inspectores y recaudadores de Hacienda. Se convierte, por volver a usar la comparación con lo de 30 años atrás, se convierte en un confidente de la policía, quieras o no. Viene a ocupar forzosamente el papel de confidente de la policía, es un contable, un colaborador. Y de esa manera se consigue lo que el Señor quiere conseguir, que todos seamos unos feligreses perfectamente hechos, que todos seamos Hacienda, funcionarios de Hacienda y contribuyentes, no con nuestro dinerillo, que es un pretexto, sino con nuestra atención, con nuestra contabilidad, con nuestra preocupación, con nuestro cómputo, contribuyamos a formar esa masa perfecta en que cada individuo está cerrado en sus intereses personales, dinerarios, y viene así a constituir el único interés y el único Dios y la única idea dominante, el dinero. Por eso, en la intervención que antes se me dirigía aquí, conviene pararse en el término todos, que se mantienen en el eslogan y en su reversión. Ya sabéis que con respecto a las poblaciones, a los conjuntos de almas, la astucia dominante del poder ha sido la democrática. La astucia democrática consiste en hacer pasar algo computable con número, como es una mayoría, hacerla pasar como representante del todo. Esto es evidentemente mentira, pero esta mentira es el ideal democrático mismo. Es otra cosa tal vez demasiado clara, por eso tengo que decirlo. Es mentira. Todos, más bien, si tuviera algún sentido, tendría que ser el de el pueblo mismo, que es incontable. Una estructura contradictoria, paradójica. Lo sin fin no se cuenta. Por tanto, tenía razón, propiamente no se podría decir todos. El pueblo no se cuenta, el pueblo no vota, el pueblo no existe. Pero si tuviera algún sentido todos, sería el de ese imposible, un todos de los sinfín, en el sentido de que ya en el libro de Heráclito, contra la idiocia privada de cada uno, se recuerda: común a todos es pensar. En el mismo sentido que decimos que hablan todos los que hablan, que común a todos es pensar, se podría decir todos paradójicamente. Pero realmente, todos no es más que una falsedad obtenida por la vía democrática, es decir, todos representados por una mayoría que sí se cuenta bien. ¿Qué se quiere hacer con esto? Se quiere hacer que en vez de andarse con tonterías inquietantes como pueblo que anda por ahí abajo y no sabe dónde está, se tenga una masa contada de individuos, que es así, se sabe qué es y sí se sabe cómo se maneja. Esa es la esencia del ideal democrático que nos domina. De manera que lo que se pretende es que el todos real, que es simplemente la mayoría, sea Hacienda. Si se consigue que todos hayan aceptado el cambiazo de las cosas por dinero, el cambiazo de la vida por el estatuto personal y el destino personal, si se consigue que la mayoría haya aceptado eso, para el poder, pues eso ya pasa como la victoria. Ya piensa que se ha conseguido de todos. Por acá abajo sabemos que es mentira, que siempre hay resquebrajaduras, imperfecciones en cada uno, y que eso está representado en el hecho verdadero de que la mayoría nunca es todos. El hecho verdadero de que el pueblo no tiene que ver nada con ninguna de las dos instituciones democráticas fundamentales. Ni al pueblo lo puede representar nadie, porque cada persona es un traidor al pueblo, dado lo que es el estatuto personal, y cualquiera que intenta representarlo lo está traicionando en lo más profundo. Ni políticos de la alta política, ni delegados sindicales, ni nadie. Ninguna persona puede representar al pueblo. Ni el pueblo tampoco puede intervenir en ninguna votación, porque al intervenir en una votación está contribuyendo a esa mentira fundamental de hacer pasar la mayoría como un todos. De manera que esta es la verdad y aquella es la realidad. La realidad es que lo que se desea es que un todo real, que quiere decir la mayoría, estemos continuamente preocupados por no otra cosa que por el dinero y, por tanto, nuestros tratos con el fisco, nuestros tratos personales estatales. Si nos sigue preocupando la relación entre el dinero y el pan, supongo que habrá ocasión de volver sobre ella. Ahora sigo dándoos voces.
Hombre, yo creo que lo de la cuestión del dinero, lo cierto es que cuando uno, el dinero ya cada vez no lo ve, uno no lo ve, porque eso se convierte en tarjetas de crédito, que uno tiene montones, ya no tiene tanto billetes como tarjetas de crédito, o bonos. Ya uno no cobra el dinero en la ventanilla por el trabajo que ha hecho, sino que se lo pasan directamente a un banco. O sea que casi uno lo que es el dinero, dinero no lo ve. No sabe dónde está, no lo palpa, ni lo coge, ni nada. Se supone, porque uno de vez en cuando va al banco, saca ahí unas cuanta cantidad y lo va gastando. Pero de verlo, tocarlo y hacerlo, pues eso ya cada vez menos. La verdad es que eso casi, ni siquiera para comprar las cosas necesarias uno usa plata, porque va y lo saca con una tarjeta, o le dan bonos, o ni siquiera en algunos sitios y algunos centros comerciales le devuelven a uno cuando le dan las vueltas, no siquiera no se las dan en vueltas, se las dan en un papel. O sea que ya el dinero, mayor abstracción, no puede existir. En cuanto a esto, la adoración del dinero, a mí me parece un caso muy palpable lo que ha venido a hacer el narcotráfico. El narcotráfico, concretamente en los países subdesarrollados, en que se supone que debieras tener dinero para poder comer, lo que se aspira es a ganar muchos, a tener mucha plata, a traficar para tener mucha plata. Las cifras son tan enormes que ya uno no sabe cuántos ceros hay, porque se pierde la cuenta. Hay ceros de ceros de ceros de ceros de ceros. Y se dan millones y millones y millones, dicen, pero nadie los ve. Nadie sabe dónde están, pero ahí fluctúan. Y eso hace que la gente o que uno vaya elaborando unas fantasías alrededor de algo que no existe, que nadie lo ha visto. Que de vez en cuando a algún loco se le ocurre poner pues grifos de oro en su casa. Entonces supone uno que, bueno, que como tiene oro, eso tiene que costar mucho. Entonces alguno le da por tener pues unos jarrones enormes de porcelana china, dicen, y entonces eso debe valer también un montón, pero a nadie le consta. Eso es un estrafalario, porque hasta eso se cuidan, un estrafalario loquísimo que hace eso y que es un hortera, le dicen que es. El hecho es que se manejan esas cifras y se maneja esa abstracción de tal forma que la gente no trabaja para comer, ni quiere traficar 100 gramos de cocaína o de heroína para comer, sino para ser rico. No es para satisfacer sus necesidades principales, sino para ser rico. Y ricos son muchos ceros. Así que yo creo que siguiendo esta cuestión, pues nadie ha visto el dinero, porque ya ni se cobra. Todo el mundo se supone que existe. Es la adoración, lo que se dice ahora, ¿no? La adoración, ya no se adora al becerro de oro, sino el oro del becerro. Pues sí, eso. Quería un poco ir en esa idealización de que, bueno, nadie lo ha visto. Y ahí está. Sí.
Lo has puesto muy bien de relieve y muy gráficamente, no hay por qué insistir, sino dejar que lo que nos has contado valga por lo que valga, sí. Progresiva idealización. En definitiva, lo has dicho muy bien, la tendencia es a que el dinero sean números, números. Porque la verdadera forma del dinero es tiempo, tiempo. Vacío, por supuesto. Tiempo vacío que sustituye a la vida. En verdad, el crédito personal, estatal, viene a ser, como verdadera forma de dinero, tiempo, puro tiempo. Y el tiempo está representado en los números, esto lo tengo aquí ocasión para desarrollarlo lógicamente, los números son la representación, la consagración del tiempo vacío. Eso es muy lógico. Después de haber recogido tus gráficas manifestaciones de a dónde llega la idealidad del dinero, no hay más que recordar, no se nos vaya a olvidar, que eso no lo hace menos potente, sino que precisamente por su idealización progresiva es más potente. Eso revela hasta qué punto era mentira que nos moviéramos y padeciéramos por el comer o por el estar debajo de un techo. Cuanto más esas necesidades llamadas primarias se alejan, cuanto más se establece el dinero como ente ideal, más poderoso se vuelve. Eso solamente puede entenderse reconociendo que esto que llamamos realidad es a su vez también de condición ideal, si no, no se entiende.
Bueno, si no habla nadie ahora, voy a hacerlo yo. Posiblemente, o probablemente, la mayoría, o por no decir todos los que estamos aquí, si tuviéramos que quitar mierda de un establo, mierda de vaca, de oveja, de cabra, de cualquier animal, nos daría asco. Sin embargo, no nos da asco el dinero. Y el dinero, posiblemente, desde mi punto de vista, a mí, emocionalmente, solo me sale una palabra. Es mierda. Y eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, ¿por qué nos sentimos asco? Nos vemos obligados a hacer uso de él. Y necesitamos de él. Sin embargo, no nos rebelamos ante esa imposición. Y eso es lo que a mí me preocupa, en el sentido de que ¿por qué estamos tan formados hasta ese punto de no ser conscientes de ello, ¿no? A mí me gustaría saber por qué nos vamos alejando, digamos, de ese instinto que nos podría hacer, ese instinto animal, que nos podría hacer renunciar o sentir verdadera repulsa hacia el dinero o el dinerillo. En este caso, si se quiere decir el dinerillo de bolsillo, pues. Y no me refiero tampoco solo al dinerillo este de bolsillo, al metálico, al de papel, sino a ese otro dinero que cada uno de nosotros tenemos en casa. Esas casas tan lujosas, tan limpias, tan adornadas, de cosas que no sirven para nada, pero que mantenemos como cosas indispensables, de las cuales, si no tuviéramos, nos sentiríamos desamparados. Nada más. O sea, es una reflexión. Para mí se ha perdido mucho de ese instinto animal que nos podría hacer despreocuparnos o sentir precisamente un poco de asco hacia esas imposiciones que hemos ido adquiriendo al paso del tiempo.
Muy bien, es muy exacto, lo recojo con mucho agradecimiento. Antes de pasar al aspecto político, profundamente político de lo que has dicho, voy a entreteneros recordando que, no sé si conscientemente, has repetido el descubrimiento de Freud. No sé si lo conocías o no. ¿Te has ocupado de psicoanálisis? ¿Habías leído algo de esto? Respecto a lo que él habla de las pulsiones anales y de la identidad entre dinero y mierda. Bueno, si no, tanto mejor, ¿eh? Si es una coincidencia y no te viene de lectura, tanto mejor. Pero os lo voy a recordar para los que no lo tengáis fresco. Es uno de los grandes descubrimientos del psicoanálisis. El psicoanálisis, por supuesto, de Freud para acá y ya, en Freud mismo de vez en cuando, está traicionado. Estaba para ser una disolución del alma, en el sentido que ayer por otros caminos lo intentaba yo aquí en público. Se convierte en un instrumento para la reintegración del alma al orden social. Hasta ahí puede llegar la traición y el psicoanálisis es un ejemplo eximio. Pero esto no debe nunca estorbarnos para reconocer, sobre todo releyendo los escritos de Freud, reconocer el carácter de descubrimiento de muchos de ellos y su relacionamiento de la economía, del dinero, con las funciones anales y con la mierda, es uno de los descubrimientos más ilustres. No voy a recordar más que algunos puntos. Por un lado, él se apoyaba en cómo el niño, a lo largo de poco después del año, entre el año y los dos años, en el momento que podemos decir de la formación del alma, aprende a retener el excremento y a regalárselo voluntariamente a sus progenitores cuando le parece. Es decir, que se establece ahí la forma de economía para él más primitiva. La supuesta necesidad primaria de cagar se ha convertido en un recurso económico. Es algo que puede retenerse y soltarse voluntariamente para hacerle una gracia a la mamá o al papá. Es el primer regalo, el primer cheque que el niño les entrega a sus progenitores. Esta es una de las formas en que aparecía en el psicoanálisis el fundamento de la economía, por esta relación con lo anal. Se fundaba después también en mitos. A todos han llegado aquellos cuentos del tipo del asno cagando cagajones de oro, que después, al deshacerse el hechizo, vuelven a convertirse en cagajones, en mierda. O lo mismo cuando no se trata propiamente de mierda, con un sustituto evidente, como son los carbones o las cenizas. También en la historia de los carbones para los niños malos, en los Reyes Magos, hay un último recuerdo de todo eso. Bueno, he aprovechado primero para distendernos un poco en recordaros estos cuentos del psicoanálisis. Y ahora vuelvo al aspecto más propiamente político de tu intervención. En efecto, en el desarrollo sumo, en esta actualidad que es el único sitio que tenemos para luchar contra lo eterno, en el desarrollo sumo, la producción esencial es la producción de basura, de mierda. Esto nada más tenéis que echar la mirada alrededor para verlo. Asomaros a los basureros de las grandes conglomerados urbanos, a los cementerios de automóviles. ¿Para qué os voy a recordar? Sabéis muy bien que se tira, por decir algo, el 90% de todo se tira sin usarlo. Esta es la forma actual de la economía. Se tira sin sacarle ningún placer, ningún provecho. Una vez que se ha comprado, se ha cumplido la única función para la que la cosa estaba. Después queda tirarla. A los niños se les enseña. ¿Cuántas veces os pedirán un par de monedas de 25 pesetas o de 100 para ir a comprar? Para ir a comprar. Si os empeñáis mucho y le preguntáis qué, pues a lo mejor te dicen un chupachús o te dicen ver tal peliculita. Y luego, una vez que han conseguido realizar el acto de sacaros ese dinerillo y de comprar el chupachús o la película, los dejan tirados, no los ven, se olvidan, porque efectivamente ya no tenían nada que hacer. Lo importante era comprar. La cosa misma era un pretexto. Es el comprar el que se ha hecho cosa. Cuando veis a cualquier señora en un supermercado, podéis palparlo casi con la evidencia misma, ¿no? La cosa allí es el comprar. Las cosas que se compran son un mero pretexto, porque hay que tener pretextos todavía. La cosa es el comprar. Es decir, que en el ideal, la cosa que se hace en las taquillas de un banco o la cosa que se hace en una máquina tragaperras es en verdad la que se hace en todo lo demás. No os puede extrañar que la producción de necesidades, por tanto la producción de cosas sin valor de uso y por tanto la producción de basura, la producción de mierda, sea la producción esencial del estado del bienestar. Tiene razón, y esto me ha conmovido mucho, y sin embargo no nos da asco. Efectivamente, los entes ideales parece que tienen esta dificultad para despertar el asco. A mí tal vez no me daría mucho asco tener que limpiar un corral de boñigas de vaca o de cagajones de burro. Seguramente no me produciría asco. Pero tengo que reconocer que me falta mucho para haber llegado a desarrollar el asco sustitutivo que tú deseas igual que yo. Y sin embargo, ese asco sustitutivo, ese asco por los entes ideales, es toda la táctica revolucionaria de que se puede hablar con verdad. Mientras efectivamente ese asco por los entes ideales no se desarrolle, difícilmente vamos a poder hacer nada. ¿Se puede? Yo creo que sí. Yo, aunque sea personalmente y a pesar de mi persona, llego con frecuencia a tener directamente asco de los representantes eximios, de las falsas cosas, televisores, automóviles, camionazos nocturnos en una autopista, la autopista misma. Estas cosas puedo decir ya que casi me van revolviendo directamente las tripas. Tal vez no llegan a tanto, pero por momentos sí, puesto que las tomo como no son cosas de verdad palpables, como el pan, las tomo como lo que son, como símbolos. Y como símbolos de los entes ideales pueden efectivamente llegar a revolver profundamente las tripas. Estos meses pasados, donde por primera vez en mi vida me obligué a tener tratos profundos con la hacienda del fisco, por incidentes que no vienen al caso, se me llegó a producir una especie de asco reconcentrado por el trato mismo con el dinero, asco respecto a las cifras del orden relativamente modesto, pero para mí desmesurado, de los 10 millones o los 5 millones, que esto puedo hacerlo pasar como una verdadera repulsión casi directa. Bueno, son ejemplos pequeños y modestos, pero los traigo por dar razón, si cabe más a fondo, a la razón que tú has sacado. Efectivamente, esa es toda la táctica. Todo lo que nos hace falta es desplazar esta reacción del asco, de la revulsión, de la repulsión que originariamente sentimos por las cagadas y por la mierda, desplazarla hacia el sitio donde corresponde, que son precisamente los entes ideales y el dinero en primer lugar. Gracias por esta contribución y yo pienso que va siendo casi hora de que demos por terminado esto, teniendo en cuenta que hay una sesión a las 6. Si alguien me dice la hora...
Menos 20,
bueno, apenas podemos contar. Si hay alguna palabra más, con unos 10 minutillos, de manera que ya veis, este es el dinero, el tiempo, el del reloj, el de los calendarios, ¿eh? Hay otro por ahí debajo que no se cuenta, pero en este momento estamos en realidad, por tanto en tiempo contado, relojes, calendarios. ¿Queda alguna voz?
Sí, hoy por lo visto estamos terminando el debate de ayer. Entonces, ayer yo noté a faltar en el cierre de tu intervención, que creo que hubiese sido un cierre estupendo el decir que el individuo no es más que una mierda, el individuo, y que el individuo cuando es pueblo es eso, es, y fuera de pueblo no es. Después, respecto a lo que has dicho antes de los asesores fiscales y contables, creo que los ha llamado confidentes de Hacienda. Yo más bien pienso que son cómplices del fraude fiscal, o sea, que son cómplices de los contribuyentes. ¿Y me puedes aclarar esto?
Sí, bueno, primero no es exacto, ¿eh? Yo he dicho confidentes, no los asesores, sino todos los contribuyentes. En la medida en que una persona se la hace contable y se la mete en sus relaciones personales estatales con el fisco, él mismo y con su asesor fiscal, si lo tiene, es un equivalente del confidente de policía de otros tiempos, en este sentido. Es el someterse a la contabilidad, el aceptar ese típico trato tan personal como el amoroso, tan íntimo, tan confidencial, pero que al mismo tiempo es un trato estatal, porque es descaradamente un trato con el Estado. Bueno, respecto a lo otro, yo la verdad es que tiendo a emplear esos términos metafísicos del ser y no ser un poco del revés. Nos salimos, al hablar como hablas, al emplear el verbo es en absoluto, nos salimos a la jerga filosófica, abandonamos el lenguaje popular, porque en el lenguaje popular no se dice es, así. Se dice son zanahorias o es blanco, pero vamos, es, solo lo dicen los filósofos desde Parménides para acá, ¿no? Y yo suelo, cuando los empleo, emplearlo al revés. Es uno en cuanto es una mierda, como has dicho, el que es, el que tiene su ser. Mientras que lo otro, pueblo, simplemente lo hay. Confiamos en que lo hay, porque saberlo no lo sabemos. Confiamos en que lo hay por debajo, pero no es, porque para ser hay que contarse, hay que someterse al número, hay que caer en las condiciones de los entes ideales. Por lo demás está muy bien. El individuo es una mierda, pero igual que el Estado, no olvidemos, es una mierda de orden ideal y por ello mismo tanto más peligrosa y tanto más dominante. Es una mierda de orden ideal, como el dinero.
Bueno, esta, creo que es la última intervención. Es una pena que no quede mucho tiempo porque me gustaría un poco... Me habría gustado polemizar sobre los primeros comentarios que has hecho, sobre todo en relación a la idea del dinero como ideal. Me gustaría polemizar porque puede haber una lectura diferente al concepto de dinero, y es aquella que dice que no, que bueno, que el dinero es una cosa muy real y muy, muy tangible. Antes se ha dicho por ahí que bueno, que el dinero no se puede comer. A mí me gustaría, como reflexión, y estando de acuerdo con la idea de dinero como ideal, como reflexión me gustaría decir que bueno, que el dinero sí que se come. De igual forma que en las visiones antiguas el lío se reencarnaba en todo lo que nos rodeaba, hoy en día el dinero se reencarna en todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo. De esa forma, el pan que se supone que se come hoy en día se tira a la basura porque no vale dinero. Así que me gustaría, estando de acuerdo con la reflexión de que sí, el dinero es un ideal, me gustaría decir que no es tan simple y que el dinero sí que se come. Porque si el pan no vale dinero, se tira a la basura. Así que hay que bajar un poco a la tierra, teniendo esa reflexión presente de que el dinero es un ideal, hay que bajar un poco a la tierra y hacer otras lecturas, ¿de acuerdo? Solo como reflexión y creo que como punto final. Gracias.
Sí, vamos a...
Agustín, sí. Hay otras palabras pedidas, pero a las 6 tenemos otro debate.
No, voy a cerrar.
Y los traductores tienen que tener media hora de descanso. Por
sí,
lo tanto,
sí, lo siento.
Esta es la última intervención.
Lo siento por las otras voces, pero voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar ya. Ya no puedo recoger más, que serían muy de agradecer. Tengo que cerrar con esta, que además se presta bastante para el cierre. Bueno, hay una parte que es relativamente trivial. En la medida en que el dinero siguiera cumpliendo aquello que pretendía, es decir, que sirviera para adquirir cosas, bienes de consumo, lo que yo hablo de su idealidad no sería tan perfecto. A demostrar que en la actualidad, en el desarrollo, no es así, a demostrar que aquella medida en que sigue comprando, por ejemplo, un bollo de pan o un café con churros, en esa medida es un mero pretexto para sus funciones reales, que no consisten en tal cosa, sino que son de orden enteramente ideal. A eso he dedicado una serie de artículos que sacan día 16 y que seguramente republicaré. Me tengo por la falta de tiempo que remitir a ello. Pero lo que sí me ha resultado sugeridor ha sido tu recuerdo de la comunión, de la Eucaristía. Efectivamente, eras muy razonable, al menos por la condición religiosa que le he atribuido al dinero, eras muy razonable al recordar ese comer de la forma que se come la hostia en la Eucaristía de las iglesias cristianas. Parece que no, ¿verdad? Parece que las monedas, desde luego, si se tragan, pues pueden dar lugar a accidentes graves, y que ni siquiera los billetes o los talones de banca son una cosa recomendable para comer, y que casi a nadie, por vicioso el dinero que fuera, le daría por celebrar la Eucaristía en la forma de esas especies. Pero en sus formas más avanzadas, que como antes decíamos, son los números, la cosa no está tan clara, porque yo ya he visto y comprobado por accidentes bien palpables, como son la aceleración del pulso o el brillo de los ojos, he percibido bien como el traspaso de cifras de una cuenta a otra, por ejemplo, viniendo del exterior hacia la cuenta personal de uno en el banco, pueden efectivamente suscitar un aumento en la temperatura, en los pulsos, en el brillo de los ojos, y eso se acerca realmente a la celebración de una Eucaristía. Eso quiere decir ya casi comer por lo menos de esa manera divina y ritual que se comía en la Eucaristía de otras religiones, en las cuales, como recordáis, el pan sin levadura, se hacía al mismo tiempo el cuerpo de Dios. Pues eso es el dinero. Efectivamente, lo que nos quedan de cosas, de recuerdos, de necesidades o de placeres prehistóricos, esas cosas se convierten en el cuerpo de Dios, y el cuerpo de Dios quiere decir la incorporación del ideal. Pero termino recordando, en relación como me incitas a hacer con lo de ayer, si alguien, uno, puede celebrar la Eucaristía bancaria de esa manera, si alguien puede sentir un alivio de la presión del futuro, una aceleración de sus pulsos como en un trance amoroso, por un trasvase de cifras entre cuenta y cuenta, es solo gracias a que se trata de una persona, un ente ideal. de forma que los pobres ojos que brillan, las pobres venas que pulsan, se han convertido también en meras encarnaciones del Señor. También el ente que comulga, el buen feligrés, es un ente ideal, igual que es aquella especie con la que comulga, el dinero. Hasta otra.
Sí, sí, es el tuyo.
Es que yo si le convenzo de que no fallamos.
¿Cuál es el de quieres ser tú?
Le
he dado la vuelta antes, supongo que te habrá salido bien ahora.
Sí.
Thank you. olvidar.